El pasado mes de abril se celebraba el 25 aniversario de la muerte de Alfred Hitchcock. Con este motivo, las librerías han vuelto a llenarse este año de volúmenes dedicados al mago del suspense. Y lo primero que se pregunta el aficionado cada vez que encuentra un nuevo libro es...
¿Qué aporta de nuevo?
Bueno, pues este libro que nos traemos entre manos es un voluminoso libro de más de 700 páginas y letra bastante pequeña. Así que lo que aporta sobre todo es información, muchísima información.
Bueno, me pondré esos malditos trajes y tú lo mandas. Si es que con eso me vas a querer.
La imagen que ha perdurado de Hitchcock es la de un hombre obsesivo, manipulador, bromista, bastante cruel con sus actrices, un tipo con tantos recovecos como michelines y que fue plasmando todas sus obsesiones psicológicas y personales en sus películas.
¿Acaso le parezco yo un asesino?
Eso es interesante. ¿Qué piensas tú, Izzy? Izzy puede decir viendo el rostro de una persona si es capaz de cometer un crimen. ¿No es verdad, Izzy?
Bueno, no quisiera ser pedante, pero por lo general sí.
¿Qué opinas de mí? ¿Podría matar a alguien?
Oh, tú no podrías matar a una mosca, Bertram.
Este perfil psicocinematográfico es obra en buena parte de Donald Spoto, el autor de Alfred Hitchcock, La cara oculta del genio, que se publicó en 1983, 3 años después de la muerte del director.
Lo sé, toda la historia venía en la última edición.
Han pasado ya más de 20 años y Patrick McGilligan sostiene ahora en este libro una idea de partida contraria. Hitchcock, dice, era un hombre mucho más ordinario que su leyenda.
Así que Johnny se ha adaptado a la tranquila vida hogareña.
Sí, parece que le gusta.
Y ha abandonado todos sus vicios.
¿Vicios?
¿Qué vicio, señora Newsham?
La imagen de tipo obsesivo y a menudo malintencionado la extrajo Donald Spoto de cierta imagen pública que al propio Hitchcock le gustaba cultivar y de lo que contaban personas que habían tratado al director únicamente al final de su carrera.
Me está arrancando todos mis secretos. Siempre me provoca. Y aunque me propongo no decir nada, acabo soltándolo todo.
De hecho, muchos amigos y colaboradores de Hitchcock renegaron de esa biografía. Por ejemplo, el escritor y guionista Whitefield Cook dijo:
a menudo las conjeturas del autor son ridículas. Es cierto que en algunas ocasiones Hitch era complicado, pero en ningún caso un monstruo.
El afán desmitificador de esta nueva biografía llega a todos los detalles. Su infancia, por ejemplo. En el otro libro de referencia sobre Alfred Hitchcock, la larga entrevista que le hizo François Truffaut, el director recordaba así el castigo que siendo niño le valió alguna de sus travesuras.
Sí, yo tenía 4 o 5 años. Mi padre me mandó a la comisaría de policía con una carta. El comisario, la leyó y me metieron en una celda durante 4 o 5 minutos diciéndome: esto es lo que se hace con los niños malos.
Y de ahí, de este episodio infantil, se decía, provenía el pavor que el director, Alfred Hitchcock, siempre había sentido por la policía. El autor de este nuevo libro da, sin embargo, una versión bastante menos novelesca de este asunto.
Vale la pena recordar que el abuelo materno de Hitchcock era agente de policía y que, al menos en una nueva versión del relato, el oficial de esa historia de infancia era un amigo de la familia que estaba metido en el ajo.
Quienes busquen información sobre las películas y detalles de los rodajes encontrarán en este libro una mina inagotable. Cada una de sus obras, desde el cine mudo en Inglaterra hasta su última producción americana, merecen decenas y decenas de páginas.
Es difícil convivir conmigo.
No, no lo es. Es fácil, muy fácil. Nuestro matrimonio es un éxito, un gran éxito. ¿Verdad que somos felices? Muy felices.
Esta es Rebeca. Según cuentan las páginas dedicadas a la primera producción americana de Hitchcock, la fragilidad que transmitía la protagonista, Joan Fontaine, en pantalla, se debía a que en el rodaje el resto del reparto le hacía el vacío.
Hitchcock también se aprovechó de esta situación recurriendo a la inseguridad de la actriz para moldear su interpretación.
Si crees que no lo somos, será mejor que no finjas. Me iré de aquí. ¿Por qué no me respondes?
¿Qué quieres que te responda? Y yo mismo conozco la respuesta. Si tú dices que somos felices, dejémoslo así.
Los títulos se van sucediendo y hay veces, eso sí, en las que las ideas preconcebidas antes de leer este libro se confirman.
Podríamos vernos a menudo.
¿Por qué? ¿Porque le recuerdo a ella?
Por ejemplo, dicen que desde el principio el director abordó Vértigo como una obra muy personal.
El ambiente de la película y también el rodaje era tan extraño e intenso que parecía afectar a todo el mundo.
A Hitchcock le gustaban las películas de Walt Disney y en los años 60 se divertía muchísimo con las de James Bond, aunque se quejaba de que en Desde Rusia con Amor le hubieran plagiado la famosa escena del avión. A veces, en los tiempos de espera durante los rodajes, echaba una cabezada, según dice Gregory Peck, que trabajó a sus órdenes en Recuerda.
El primer ayudante de dirección, que tenía mucho tacto, se quedaba a su lado y le zarandeaba para despertarle.
Puede que haya soñado algo. ¿Qué has soñado? Le explicaré algo sobre los sueños para que no los considere tonterías. Ellos nos dicen lo que estamos intentando ocultar, pero lo dicen todo mezclado, como las piezas de un rompecabezas sin armar.
Leyendo este libro, en efecto, se va dibujando un perfil más humano en todos los aspectos, porque, aunque no sea este ni mucho menos el objetivo de la biografía, hay veces en que el autor se deja arrastrar hacia terrenos cercanos al cotilleo.
¿Ha habido qué, carita de mono?
Ha habido muchas.
Pues sí, bastantes. Una noche que no podía dormir, empecé a contarlas, como se cuentan corderos saltando una valla. Y creo que pasé de 73.
Pues ni 73, ni muchas menos. En la vida de Alfred Hitchcock solo hubo una mujer, su esposa Alma, y casi por casualidad. El autor afirma, sin dejar lugar a dudas, que Hitchcock
era impotente.
Y aporta en la página 170 argumentos para sostener tamaña afirmación.
En la época de los pájaros le confesó a más de uno que era casto desde hacía mucho tiempo. Le gustaba decir que solo había practicado el sexo una vez para concebir a su hija y que la mecánica de este le era desagradable.
Esta nueva biografía es también toda una lección de cine porque asistimos en ella a las técnicas de trabajo del maestro y porque hay veces en las que se recogen además consideraciones de tipo técnico o artístico del director o sus relaciones con los diferentes guionistas con los que se relacionó a lo largo de su carrera. Por ejemplo, en el último capítulo dice algo que demuestra que para él el acto de crear una película era algo en lo que también debía participar el espectador.
En mis películas dejo agujeros deliberadamente. De este modo el guión prosigue en infinidad de hogares. El hombre de la casa se levanta en plena noche, baja las escaleras y saca un muslo de pollo del frigorífico. Su mujer le sigue y le pregunta qué está haciendo. Y él le dice, ¿sabes? En la película que vimos anoche hay un agujero. No, no lo hay, le contesta ella. Y empiezan a discutir. En consecuencia, vuelven a ver la película otra vez.
Hitchcock no solo dejó agujeros en sus películas, también en su vida. Leyendas, medias verdades, una imagen pública labrada a base de travesuras, agujeros que de vez en cuando libros como este tratan de llenar. 700 páginas que posiblemente se convertirán en una nueva obra de referencia para estudiar la vida y las películas de este grandísimo director. Thank you.